Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es El Partidazo, gracias por escuchar El Partidazo, porque están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Luis García, Santi Cañizares, Ciro López y Guillermo Uzquiano. Está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, y vamos a cerrar lo de la Europa League contándoles rápidamente lo que ha pasado en Rumanía con el Sevilla, que ha empatado 1-1 con el club. Ahí ha estado José Manuel Oliva. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Empatito y gracias, ¿no?
Sí, bueno, un buen resultado en un mal partido, sí. Porque en la primera parte Juanma ha intentado aparentar que estaba mejorcito el enfermo, pero ha sido simple apariencia, porque ha atacado lo justito y se ha defendido con muchos jugadores contra un rival de una calidad que aquí en España sería equipo más bien de segunda división, más que de primera división. Muy justito el campeón rumano, pero en la primera parte ha jugado Lopetegui algo que le gusta mucho, que es a que pasen muy poquitas cosas, y la segunda mitad, el arranque ha sido un desastre, incluso un penalti ridículo de Koundé con una mano absolutamente infantil. Se ha puesto el partido y la noche muy negra, porque se ha puesto el club ganando por 1-0, y solo un arreón final y 15-20 minutitos buenos del Sevilla, con el club ya muy metido atrás, han propiciado con una pelota que venía rechazada de un córner, una pelota en un intento de remate de Ronnie López, la pelota la ha caído a De Jong, que ha combinado bien dentro del área con Nesiri, se la ha servido en bandeja y ha conseguido un empate que deja la eliminatoria, digamos, que encarrilada. Pero síntomas de mejoría, Juanma, te diría que muy poquitos. Pero muy poquitos. Eso sí, me da la sensación que Lopetegui está con el grupo y con sus jugadores en clase de psicología o directamente en el psicólogo, porque intenta lanzarle mensajes como el que vamos a escuchar después del partido, en el que ha llegado a asegurar que ha visto a un gran Sevilla y que, bueno, el resultado habrá que hacerlo bueno y tal en la vuelta, pero que ha visto a un Sevilla bastante mejorado.
Los buenos resultados hay que hacerlos luego a la vuelta, lo tenemos que hacer bueno dentro de una semana en el Sánchez Pizjuán, va a ser un partido complejo y tenemos que hacerlo bueno ahí nosotros. Hoy estoy satisfecho por el compromiso y la actitud de los jugadores, creo que han competido muy bien, han tenido mucho carácter, han entendido muy bien la situación y eso siempre es positivo para el equipo, claro.
Esto es lo que ha dicho Lopetegui. Gracias, Oliva.
Tiene buen rival el domingo, para salir de...
Sí, el Getafe, sí.
Buen rival, ideal.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Quique, cuanto menos dure lo del Español, menos dura el sufrimiento. Quique Iglesias.
Pues te lo cuento en 20 segundos. Ha sido un horror. El Español ha jugado más o menos bien hasta el 2-0 al principio de la segunda parte, pero luego los 11 suplentes que jugaban se han venido abajo, un equipo sin alma, brazos caídos, y le han caído 4. El Wolves ha hecho muy poco para meter hoy 4 goles. En definitiva, que el domingo van a jugar 11 nuevos contra el Valladolid, que es lo que le da de comer evidentemente al Español, pero hay maneras y maneras de perder, sobre todo ante los 1.200 pericos que andan ahora ya pues por Inglaterra intentando volver a casa. Escucha a Belardo, que no andaba con muy buen humor esta noche.
A ver, tengo que pensar mucho en todos los partidos, lo que no cabe duda que hoy es un partido que tenemos, que jugamos a las 9 de la noche y en menos de 72 horas jugamos contra el Valladolid, que sin desmerecer la Europa League, evidentemente el partido del Valladolid es muy importante. Creo que da igual quién hubiese jugado hoy, yo creo que el gol se ha mostrado muy efectivo, y bueno, un 2-0 no es lo mismo con 4-0, ¿no? Nos hubiese dado, pues bueno, algunas opciones, ahora con este resultado, pues muy pocas.
Muy pocas, casi ninguna, 0. Gracias, Quique. Un abrazo, a pensar en la Liga. Adiós. Vamos con lo de Leganés, con lo que está comentando todo el mundo, el hecho de que le hayan levantado a un jugador y que no pueda hacer nada para que esa plaza sea ocupada por otro futbolista, ya que la norma se lo impide. Así estaba su presidenta, María Victoria Pavón. Así estaba su director general, Martín Ortega.
Para nosotros es una situación excepcional que no nos esperábamos y es lo único que podíamos decir. El daño ya está hecho. Y nos habiliten o nos habiliten, es difícil ya reparar ese daño.
¿Confían que Rubiales les permita fichar?
Ya te digo que el daño ya está hecho y el daño ya no se puede, es difícil reparar.
¿Consideráis que os han robado?
No, consideramos que hay una normativa que actualmente a todas luces creemos que no es justa, que el Fútbol Club Barcelona se ha beneficiado de esa normativa y esa habilitación legal que le han concedido, y que el perjudicado de toda esta historia es el Club Deportivo Leganés.
Alcalá no va a poder fichar el Leganés, aunque bueno, ha habido una consulta, ¿no?
Sí, hay que decir, Juanma, que ha sido un día largo en Las Rozas y que me consta que hasta hace 3 horas, aproximadamente 8:30, 9 de la noche, la Federación Española de Fútbol ha estado analizando, evacuando consultas, llamadas telefónicas, reuniones, para ver si se podía echar una mano al Leganés o amparar de alguna forma a un club claramente desfavorecido con una legislación que inmediatamente, seguramente este verano, como te contaba Fouto, va a cambiar. Bueno, ha sido imposible. Se ha intentado, se ha consultado, ha habido reuniones, ha habido consultas, pero el reglamento es el reglamento y como no se puede retorcer y no se le puede dar la vuelta, y es que no hay más supuestos que la lesión de larga duración, se ha llegado a la conclusión de que, lamentablemente, con la ley en la mano, el Barcelona sí puede fichar porque tiene un futbolista lesionado de larga duración, pero Leganés no puede hacerlo. En todo caso, Juanma, la Federación Española admite que esto es injusto, que hay un club claramente damnificado y no vale de nada, simplemente a lo mejor como consuelo moral, pero esto va a cambiar, como te contaba Fouto al comienzo del programa, la legislación. Lo que pasa es que cuando cambia una normativa o cuando cambia un reglamento, a partir de ahí seguramente es todo mucho más respirable y mucho mejor, pero siempre hay un último perjudicado, siempre hay un último damnificado, y en este caso va a ser el Leganés. La Federación ha hecho lo posible y lo imposible, pero lo dicho, Juanma, no se puede retorcer el reglamento con el curso a mitad de carrera, no se puede cambiar de caballo, y bueno, pues los cambios serán de cara al verano, pero lamentablemente por parte de la Federación el Leganés no puede fichar.
Santi Duque, Leganés, ¿existe la sensación de que va a ser un milagro la permanencia, teniendo en cuenta lo que ha pasado en este mercado?
Pues sí, yo creo que la palabra milagro, Juanma, se ajusta bien, ¿no? Por la marcha de Nesiri, por la marcha de Braithwaite, cuando ya todo el mundo se había quedado tranquilo, porque en los últimos días de mercado, cuando William José estaba a punto de marcharse al Tottenham, sonaba Braithwaite para sustituir a William José en la Real Sociedad, y ahí hubo miedo, pero cuando se cerró el mercado todo el mundo se quedó tranquilo. Ya digo que la confianza y el optimismo que pueda quedar en Leganés emana del vestuario, de los capitanes, de Javier Aguirre, que están convencidos de que esto lo van a sacar adelante, pero el gol y las asistencias del Leganés se han ido con Nesiri y con Braithwaite. Ahora mismo el siguiente máximo goleador es Óscar Rodríguez, que tiene 5 goles, 3 de ellos de falta. Y bueno, pues va a ser muy, muy complicado sacar esta situación adelante, a pesar de que solo está a 2 puntos de la salvación.
Luis Ángel Duque, muy buenas.
¿Qué hay? ¿Qué tal?
¿Mucho bajonazo?
Hombre, pues esto es como cuando un torero mete un bajonazo y todo el mundo sabe lo que es, ¿no?
Sí.
Yo creo que además hay, para mí hay 2 cosas importantes. Primero, el comportamiento del Barça, independientemente de acogerse a la normativa, que efectivamente la normativa está ahí, él se ha acogido a la normativa, con lo cual, bueno, pues es legal. Pero me parece que el comportamiento que ha tenido con el Leganés no es correcto y mucho menos elegante, más tratándose de un club como el Barça, joder, porque podía haber llegado... Al final se va a llevar al jugador, pero hombre, ten la elegancia de decirle al Lega, oye, mira, me interesa tu jugador, vamos a llevárnoslo tal y cual. No, no ha habido nada de eso. Y luego hay otra cosa que para mí es muy sencilla. Lo ha explicado Alcalá, pero es que la normativa... ¿Cuántos jugadores tienen los equipos de primera en plantilla? ¿25?
Sí, más o menos.
Pregunto.
Bueno, el Barça ahora tiene 18 fichas profesionales, creo.
Bueno, pero te quiero decirte...
Sí, 25 más o menos. Sí.
25 profesionales.
Muy bien, 25. Resulta que hay una lesión de larga duración y es excepcional. Y entonces se queda con 24 por la lesión del jugador.
Sí.
Pero ficha a un jugador, en este caso a Braithwaite, y entonces completa su plantilla de 25. Pero coño, el Leganés tiene 25, le quitan o se llevan con la normativa vigente todo lo que queráis, pero resulta que el Leganés se queda con 24 y entonces no puede fichar, tratándose de un caso excepcional. Pues hombre, tan excepcional es para el Barça como tan excepcional podía ser para el Leganés. Hay gente que dice, ya, joder, pero ha trincado 18 kilos, ¿y qué? ¿A mí de qué me vale tener 18 millones
si no los puedo
utilizar, claro, hasta el año que viene? ¿Y si el año que viene resulta que perdemos la categoría? Pues porque de eso, claro, nadie se acuerda, y aquí hay mucha gente pues que les afecta directamente, porque no es lo mismo que el equipo esté en primera a que el equipo esté en segunda. Ya os digo que la normativa está ahí, es legal, es vigente, está vigente, perfecto, pero hombre, aquí hay un perjudicado y un perjudicado grande. Y lo que me llena de satisfacción, por otra parte, es que todo un Barcelona, coño, haya tenido que venir a reforzarse con un Club Deportivo Leganés que vamos los penúltimos. Joder, pues muy mal, muy mal. No se hacen las cosas en el Lega, ¿no? Porque tienes jugadores que uno se le lleva al Sevilla, el otro se le lleva el Barça, pues te queda ese consuelo. Y luego, pues en el Leganés el ADN siempre le hemos tenido de espartanos. Con lo cual, vamos a sufrir. ¿Las vamos a pasar? Bueno, no voy a decir la palabra por si acaso, pero vamos, casi seguro que se me sale. Pero lo vamos a pasar mal, lo vamos a pasar mal. Pero en el Leganés, de unas cosas que cuelgan a los hombres, nos sobra para poder tener esa raza y esa casta para intentarlo. Que al final no se puede, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero insisto, el comportamiento del Barça no ha sido nada, nada elegante con un equipo modesto, un equipo humilde como es el Club Deportivo Leganés. Y las normativas, pues hombre, las cambiarán, pero cuando las cambien, Juanma, pues alega sí. a lo peor, le ha venido tarde, pero en fin.
No se puede hablar más claro, Santi, no se puede hablar más claro. Luis Ángel, Santi, claro. Una cosa, dime sí. A quién se lleva el Barça, cuéntanos cosas de Braithwaite.
Pues este jugador que se fraguó en Dinamarca al principio, porque él nació en Esbjerg, se fue a la Liga Francesa y ya desde esa época Chema Indias le seguía en el Toulouse y en el Burdeos, luego fichó en el Middlesbrough. El equipo estaba en la segunda división inglesa, tuvo un problema con su entrenador, pero siempre se ha caracterizado por ser un jugador muy, muy listo y sobre todo muy profesional. De hecho, cuando él supo el interés del Leganés, fue en el mercado de verano. El Lega no pudo hacer la operación, pero le prometió a Braithwaite que volvería por él en el mercado de invierno. Y en esos meses, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Martín vio todos los partidos del Lega y analizó cómo atacaba el Leganés de Pellegrino y cuáles serían sus compañeros en el ataque. De forma que cuando llegó el fichaje de Braithwaite en el mercado de invierno, el chico, no sé si os acordáis, pero en el Bernabéu hizo un partidazo en el día de su debut, estuvo a punto de marcar, luego le marcó al Barcelona y se integró perfectamente bien en el equipo. Y hay otro detalle que prácticamente no conoce nadie, que cuando el Sevilla se lleva en Nesiri en el mercado de invierno, Braithwaite casi que coge las riendas un poco de cómo vamos a reflotar esto, cómo vamos a hacer ahora para volver a atacar bien sin Nesiri. Y bueno, pues habla con Aguirre, habla con la dirección deportiva de cómo podían reforzar el equipo, de qué manera podían reconducir un poco la situación. Y fíjate que hoy, esto lo hemos contado nosotros en Twitter, lo ha debido leer el compañero de Bein Sports en que estaba en la rueda de prensa de Braithwaite y le ha preguntado por esto. Sé que estudiaba los movimientos del Leganés. ¿Has estudiado los movimientos del Barça? Y ha dicho Braithwaite que bueno, que al Barça no hace falta estudiarle mucho, pero que efectivamente ya se estaba fijando en cómo podía ayudar al equipo. Este es un profesional, un currante del fútbol. La oportunidad le llega con 28 años, no es un niño. Se lo ha tenido que trabajar muchísimo y yo le deseo a Braithwaite, a pesar del pedazo agujero que deja en Leganés, toda la suerte del mundo.
Gracias, Duques. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Otro para vosotros. Buenas
Adiós.
Noches.
Hasta luego. Buenas Adiós. Noches. Juanma. Sí.
Hay que decir que con esa ficha libre, el Leganés lo único que podría hacer es fichar a un jugador en paro. Y delanteros en paro ahora mismo, que os unen a todos, está Giuseppe Rossi, delantero de Villarreal. Obafemi Martins, el que juega en el Levante, que este estaba en China hasta este verano. O Falete, Sergio García, que también
García.
Está en paro.
¿Sergio García todavía está en activo?
Sí.
Esto es como
no tiene equipo, pero está en activo, sí.
Cuando hay alguien que se muere, el hombre, por cualquier situación que no estaba recogida en la cabeza de la gente... Y a partir de ahí siembra un precedente y a partir de ahí pues sirve para los que vienen después. Yo creo que esta situación efectivamente va a hacer cambiar la ley, bueno. pero ya que se va a hacer cambiar la ley, porque es absolutamente lógica, y yo creo que todo el mundo coincide que no es una situación justa, la ley también está para que cuando la situación no es justa se encuentre alguna salida legal para que se pueda deshacer la ley.
Es que es peor,
no la hay, ¿eh?
Ya, pero si,
no,
eso, no, eso, sí, bueno. Si tan injusta es la ley como la que es... ¿En qué estamos pensando? Bueno, ¿qué carajo están pensando los clubes? ¿Qué han estado haciendo durante 4 años?
Vale, Joseba, el error en la redacción es evidente.
Hay unos servicios jurídicos en los clubes que deberían de estudiar.
A ver, el error en la redacción. La gestión de una federación, como la gestión de la Coca-Cola, a ver, ¿comprendes? Es tratar de evitar problemas alrededor. Entonces, si hace 4 años te están diciendo, es intolerable. Es intolerable porque al pueblo Leganés dejemos de coñar, lo han metido en segunda división. Ojalá, si tú a pagar 100 euritos, los daba para que le salvara. Pues lo han dejado al borde del precipicio esperando el empujón. Está en claro. 4 años se tocan las bolas. Entonces, bueno, nos vamos a Arabia, la mujer árabe, el niño chino, y montamos nuestros números. Pero lo que realmente, oígame, maestro, es que esto es muy serio. Claro. Que lo decía Luis Ángel Duque, tiene razón, hay mucha gente que de primera a segunda
totalmente
división.
Totalmente. Pues por eso te digo, por si la ley es claramente es injusta, y un tribunal ahora mismo.
No, los injustos son los que la cambian.
Bueno, pero a veces cuando la ley no es justa, cuando la ley no es justa, se modifica. Hombre. Y se va a modificar en adelante. Muy bien, no pasa nada porque se modificara hoy.
No se puede,
causa
no se puede,
excepcional.
Santi.
O que haya algún tipo de flexibilidad. Yo creo.
Pero no se puede. Mira, el mismo que la pone, el mismo que la pone la levanta.
Santi, no, porque Santi. No puedes ir hacia atrás. Tú puedes ir hacia adelante. Es que un día voy a poner un ejemplo que es un poco. Pero para que se, un día en Estados Unidos abolirán la pena de muerte. Pero habrá uno último que se achicharró en la silla eléctrica.
Bueno, sí.
Y de ahí en adelante. Es que no se puede ir hacia atrás.
Sí,
no.
Pero escúchame. Yo quiero
no esperes a que se achicharre.
Que la mañana la quita y a partir de aquí hemos dado cuenta que esto es un desastre.
Salti.
Bueno, ya está.
Pero ¿y qué necesidad? Yo quiero decir solo. ¿Qué necesidad tenía el Barça de meterse en este lío? Uno más. Uno más. O sea,
es que os quiero preguntar.
Luis Suárez.
¿Cuánto creéis que va a jugar Brady?
Eso es lo que yo voy a decir. ¿Cuánto va a jugar 14 partidos de Liga? No puede jugar en la Champions. ¿Qué necesidad tiene el Barça de meterse tal y como está institucionalmente?
Lo ha pedido Quique Setién. Ha sido Quique Setién.
Ya, pero eso es al margen de toda esta polémica.
Es que el Barça puede hacerlo.
Al Barça le ampara la ley.
No, puede hacerlo, pero debe hacerlo.
Bueno, si puede hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer?
El Fútbol Club Barcelona hace mucho tiempo que le falta un director general deportivo con recursos suficientes para tener más alternativas que Bradway y no entrar en este charco.
Escuchad esto. Rueda de prensa de Bradway, presentación, pero todas las preguntas iban para Bartomeu.
Después de lo acontecido en los últimos días y lo que ha dicho ahora, ¿descarta que haya algún despido, ya sea dentro de la junta directiva o dentro del club?
¿Tiene la sensación, por todo lo que ha pasado esta semana, de que este fichaje llega en medio de una crisis de credibilidad que hace difícil la gobernabilidad del club? ¿Tiene la sensación de que cierra uno de los peores meses de su mandato? Lo digo por el paso del mercado de invierno, por la crisis entre Iker Casillas y Lionel Messi y por la crisis digital.
Todas estas preguntas y muchas más, bueno, muchas más, han dicho adiós rueda de prensa. Creo que ha sido más o menos así. Víctor Navarro, que estaba allí. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, solo 13 minutos de rueda de prensa.
¿Han cortado por lo sano así cuando vieron cómo se ponía la cosa o cómo ha sido?
Sí, y no nos daban turno. Muchos medios, incluidos la cadena COPE, se han quedado sin poder preguntar. La rueda de prensa estaba, bueno, muchísimos medios, sobre todo daneses, hay que decir que prácticamente la mitad eran de Dinamarca, que estaban un poco sorprendidos porque al llegar al estadio nos decían que en Dinamarca ha sido una sorpresa, ¿no? Estaban contentos porque llega un jugador al Barça y los temas extradeportivos han superado todo lo demás, todo han dejado a un Martin Braithwaite que también le ha quedado una tarde muy deslucida porque en su presentación en el césped ha sido a puerta cerrada, el silencio en el estadio era lo que más sonaba, sonaban los flashes de las cámaras a las 7:15 de la tarde, de noche. Lo único que ha animado un poco a Braithwaite ha sido un rondo que ha hecho con dos de sus tres hijos, pero entre la tarde, desde luego, no habrá sido lo que él esperaba o lo que espera un jugador cuando ficha por el Barça, porque la rueda de prensa luego ya ha rematado un poco sus expectativas. Es que de esas dos preguntas que le han hecho, era la primera de Barça TV y luego la antepenúltima, a la que se refería Santi. En ese rato, 10 minutos, él ha estado mirando, escuchando y aguantaba el tipo como podía con el micrófono en la mano, que evidentemente no ha usado.
Perdona, han sacado, o sea, estaban a la vez en el escenario, estaban a Vidal, Bartomeu y Braithwaite. ¿Estaban los tres juntos?
Sí, los tres estaban allí y se podía preguntar a los tres, pero no, o sea, Bartomeu...
Pero una cosa, espera, ¿quién hace la política de comunicación en el Barcelona? ¿En serio? ¿Qué esperaban? Si tú sacas a los tres a la vez, si sacas a los tres a la vez y tienes delante a toda la prensa de Barcelona y no le has dado la oportunidad a la prensa de Barcelona de preguntarle todavía a Vidal por lo de Messi y a Bartomeu por todo lo que está pasando en las últimas semanas, ¿cómo le van a preguntar a Bradway? O sea, lo normal será, saca a Bradway solo, que se presente, que los daneses pregunten a Bradway, que le hagan un poco el homenaje de que un danés llega a jugar al FC Barcelona, etcétera, etcétera. Y después, si quiere hablar Bartomeu, que salga Bartomeu. O antes.
Pero,
claro, si sacas a los tres, lo que le estás haciendo al chaval es quedar en un segundo plano lamentable. Pero claro, no han hecho nada bien en toda la semana. Bueno, no han hecho nada bien desde hace mucho tiempo.
Cuando empiezas
luego somos la radio los que desgraciamos las ruedas de prensa y todo eso, pero vamos, por favor, hombre.
Es difícil acertar cuando empiezas. Yo lo que quiero decir una cosa solo, que me diréis que soy un trasnochado y demás. Yo en este tipo de situaciones, del Barça, del Madrid, del Atleti, del Bayern Múnich, el City y Los Ángeles Lakers, espero otro comportamiento.
Tony Freis, a Barcelona.
Absolutamente.
Hola, Tony, muy buenas. Hola,
no se puede jorobar a un tercero.
¿Entiendes lo que digo de la rueda de prensa de Bradway, no?
Sí, sí.
Ah, vale, vale.
Tienes toda la razón.
Claro, no, oye, chicos, no, que sacas ahí al chaval. Que va, ¿cómo sacas a Bradway con Bartomeu y con Abidal? Están metidos en un huracán y de repente metes ahí a Bradway, sí, que tiene delante a 20 periodistas daneses que se han ido sin preguntar. Por favor.
El formato habitual de las ruedas de prensa de presentación de un jugador es ese, pero ciertamente en esta ocasión había que haberse dado cuenta de que eso relegaba a Bradway a un segundo plano, porque lo relevante para la actualidad del Barça hoy en día son otras cosas.
Claro. ¿Cómo calificas la situación? No sé. ¿Te parece que está peor que el lunes? ¿Está igual? ¿Está a la expectativa de lo que suceda mañana? ¿Cómo lo ves?
Lo que sucede es que, a ver, se junta la ineptitud y la mala gestión con el ánimo en el entorno de destruir a una junta directiva. O sea, hay que tener en cuenta ambas variables. O sea, no nos quedemos solo en un detalle. O sea, el club lleva haciendo las cosas muy mal en determinados aspectos desde hace mucho tiempo, y ahora en este último mes pues se han juntado dos o tres episodios que se van retroalimentando unos con los otros. Pero no olvidemos también que hay determinados sectores en el entorno del FC Barcelona, con medios de comunicación involucrados en ello, con grupos de comunicación y con gente importante y con mucho poder, que han declarado cacería. Hay una cacería, y a partir de ahora, se diga lo que se diga, se explique lo que se explique, no va a ser nunca suficiente. Esta mañana ha estado el administrador...
He escuchado la entrevista
de esta empresa dando unas explicaciones, pero al final la conclusión es que no nos creemos lo que nos cuenta.
Freixa, he escuchado la entrevista entera. O sea, no he escuchado un titular ni un corte de 20 segundos. He escuchado los 40 minutos o 40 y pico minutos de entrevista de Carlos Ibáñez en Cataluña Radio. Uh-huh. Íntegra. Si le ponen un detector de mentiras, a esta hora no habría edificio de Cataluña Radio, porque habría explotado por todos los sitios.
Bueno, pues oye, tenéis mucha habilidad para detectar mentiras. Yo, en mi profesión, estoy acostumbrado a que las cosas se demuestran, no a que se detecta la mentira. Entonces, a mí lo que se me ha demostrado con esta información es que el club no tiene por qué ir a buscar una empresa de estas a Uruguay o Argentina, seguramente, porque perfectamente se puede hacer desde aquí, que es muy feo trocear las facturas en cantidades inferiores a 200.000 euros para ocultárselo a la junta directiva, porque es algo que se hace de forma secreta y privada, pero sinceramente, lo que yo he visto en estas páginas y lo que me han enseñado son una mínima parte de lo que hay en las redes sociales, y además se lo conté así a un directivo determinado. Digo, oye, si habéis contratado esta empresa para tener prestigio en las redes y desprestigiar a vuestros rivales, mi sensación es radicalmente la contraria. O sea, en las redes sociales al presidente del Barça y al FC Barcelona lo ponen a parir cada día. Y en cambio, hay determinados proyectos de futuro que pretenden acceder al poder que tienen una pátina de, vamos, que son ideales.
Sí, quiero decir una cosa, todo lo que ha dicho Carlos Ibáñez, hay una cosa que me ha hecho reflexionar y pensar. Y es que detrás del hashtag Bartomeu out, que lleva habiendo miles de tweets con este hashtag, también hay, al parecer, varios robots, de estos bots que se llaman, que generan ese tipo de contenido en la red. Con lo cual, también hay alguien que está preocupado de organizar una campaña con bots y con agencias y con empresas que son especialistas en generar estados de opinión contrarios contra, en este caso, Bartomeu. Es decir, no solo desde un lado, en la otra dirección también hay bots. Y en la otra dirección también hay empresas que trabajan para descalificar a la junta directiva. Pero eso, desde el poder, no se puede hacer. Cuando tú estás fuera, no rindes con tu dinero. Lo pagas con tu dinero o con el dinero de quien sea. Pero cuando estás dentro, lo haces con el dinero del Barça. Y con el nombre del Barça. Esa es la diferencia, Tony.
Sí, ya te he dicho que tenemos que tener en cuenta que se produce en un lado y se produce en el otro lado. Que no lo centremos todo en la incompetencia y como he dicho, a mí personalmente lo que me molesta como socio del Barça es que el Barça haga esto y se gaste 1 millón de euros y trocee las facturas y lo vaya a encargar a una empresa que está muy lejos de una manera absolutamente clandestina. O sea, está bien monitorizar lo que dicen de ti, eso lo hacen todas las empresas.
Pero no manipular,
lo
ni
que
difamar,
no está bien es manipular.
Ni difamar, efectivamente. Oye, ¿a ti te parece que el Barça ha actuado bien con lo de Bradway?
No me gusta.
Vale.
O sea, sinceramente, y me caerán palos, pero yo creo que si el Barça es más que un club, y lo es, y el Barça siempre, durante mucho tiempo, ha destacado por sus valores. A mí no me sienta bien que destrocemos a un equipo que está luchando por no descender. Pese a que la normativa nos ampare, que lo entiendo, y entiendo aquí que se tiene, que llega ahí, que se encuentra pocas fichas, consecuencia de una mala gestión deportiva, se encuentra pocas fichas y dice, oye, es que aquí me falta una pieza, y al final pues la normativa solo te permite encontrar esa pieza en el fútbol nacional. Pero a mí, yo empatizo con el Leganés, por supuesto.
Gracias, Tony. Ha sido un placer. Un abrazo. Gracias,
es noches. Que es lo que decía, es lo que dice Tony. O sea, es que lo
no,
que
no,
vamos
a
analizar.
Clarísimo. Lo ha dicho, acaba, de gestión, acaba de dar una clave
no,
total. ¿Eh?
No, claro, es la gestión deportiva que han hecho. Claro. Es decir, que no olvidemos que es que traspasan a Aleñá o lo ceden y traspasan a Carlas Pérez en el mes de enero. Oiga, es que es para decirle al Barcelona, mire, aunque ustedes legalmente pueden hacerlo, es que no se les tendría que permitir. Porque, sí, porque ustedes han sacado a jugadores que tenían, y es, será culpa suya que en vez de 25 fichas tengan 20, 18, 16, porque han hecho un auténtico desastre a lo largo de la temporada.
Por cierto, que se dice, que quiero corregir, que se dice bots, no boots. Boots son botas y bots son...
Boots, José Boots. Sí, pero que además es lo que os digo yo de la grandeza de los clubes. Claro que hay que empatizar con el Leganés. Porque es lo que decimos, claro, al Barcelona, al Madrid, bla, bla, bla. Esto no se puede tolerar, hombre.
La clave, Tomás, la ha dado Freixa. Yo no creo en los clubes magnánimos, ¿eh? Yo creo que el Barça piensa en su culo, igual que el Madrid, que el Atlético de Madrid, que el Leganés, y que casi todos. Déjate. Pero si tú te llenas la boca con los valores, el mes que un club, etcétera, etcétera, no, tienes que comportarte.
Pues yo como eso no me lo creo de entrada, ¿me comprendes? Pues soy absolutamente agnóstico. Yo te digo que la grandeza de clubes como el Barcelona, el Madrid, etcétera, etcétera, eso no se puede tolerar. No, yo,
el Barça
no
es esclavo de los valores y del
todos,
mes que un
club.
Claro,
todos.
Sí, pero valores tienen todos. Y
todos,
es como cuando dicen algunos clubes, no, es que esto es un sentimiento. Nosotros no tenemos un sentimiento. ¿Perdona? Y los del Oviedo también tienen un sentimiento.
Y los del Oviedo tenemos todos.
Claro, sentimiento tenemos todos. El que es de un club es de un club. No eres más que otro porque el otro mete más gente en el campo.
Lo hace el Madrid y diría exactamente lo mismo.
Tal cual. Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope. Me está gustando el programa, Alberto Lau. Venga, vamos. Venga, que hace falta. A ver si espabilamos un poquito todos.
Dice Rafa que sí, que lo que ha hecho el Barça al Leganés es legal. Pero hay una palabra que lleva rondando mi cabeza estos días. Y esa palabra es valores. Daniel dice, si a ustedes este invierno se les estropease alguno de los abrigos que tienen en casa, ¿le quitarían la única chaquetilla que conserva el mendigo de la esquina para poder resguardarse del frío?
Hombre, tampoco es un ejemplo.
Comparación.
Pues eso es lo que ha hecho el Barcelona con el Lega. Dice este oyente, ni decencia, ni ética, ni valores.
Joder, también, oye, a ver si filtras un poco también tú, ¿eh?
Te lo he preguntado Alcalá y nada, obviamente.
¿Cómo has repartido?
¿Cómo gusta el mamonero?
Alcalá ha parecido liviano en ese tema.
César dice,
al canal le parece suave esto.
Le ha preguntado a Jack el Destripador.
Sí.
César dice, al madridista Jack más radical lo ponen a dirigir este Barça.
Vamos.
Y lo hace mejor que Bartomeu. Madre mía, qué desastre. Diego dice, pero qué narices tiene Bartomeu. Bay dice, la verdad es que esta norma está fatal, que la cambien, pobre Leganés. Pues señor Bartomeu, si yo sé que algo está mal, no lo hago. En mi opinión sería mejor poder fichar pero sin clausulazos, siempre y cuando los dos clubes estén de acuerdo y así ambos se benefician.
La cláusula es un derecho laboral del futbolista.
¿Para qué carajo se firman cláusulas en este país?
No lo sé, pero es un derecho laboral del futbolista.
¿Para qué
que no
se firman las cláusulas
Vamos
en este
con
país?
Más mensajes.
Que luego se paga una cláusula y todo el mundo pone el grito en el cielo. ¿Para qué coño se firma una
Está
cláusula?
Está muy bien dicho.
Venga.
Y el último, dice Ángel, nunca me habían llamado para hacerme una encuesta sobre los medios que escucho y hoy ha sido el día. Por supuesto que la llamada ha sido al teléfono fijo y, cómo no, he dicho que os escucho todas las noches.
¡Vamos!
¡Hombre, ya tenemos uno! ¡Ya tenemos uno! ¡Ya tenemos uno, Alcalá!
Escúchame, llegamos a los 200.000.
Que si es, si es de Soria, pueden ser 50.000.
¿Cómo?
¿De Madrid 100.000?
No, hombre, no.
Bueno, depende.
¿Cuántas más encuestas?
No, menos, no, al revés. Si es de Madrid no viene peor.
Claro.
Tiene que ser de Teruel o de Soria o de Miranda de Ebro.
Gran ciudad.
Claro que son ciudades más pequeñas, a eso
claro,
me refiero.
Con menos encuesta, más gente.
Es
claro.
Un sabio ese hombre.
¿No te gusta Mérida el mensaje entonces?
Sí, no, la verdad que no. Pero sabía que estabas tú detrás de algo. Sí.
Ha mordido Jack.
Es un milagro. 2025 es un reto casi imposible.
No, imposible.
Es el Kilimanjaro.
No pienses tan lejos.
No. 2025 no.
El 2023 estamos como el Leganés.
Yo, mi meta es llegar al jueves.
Abril.
Al jueves, ¿no? Yo siempre pienso en el jueves.
1 de abril, las metas.
La vida empieza otra vez el domingo por la noche.
1 de abril.
¿Qué hay el 1 de abril?
Empieza un mes precioso.
El mes de las flores.
El 1 de abril.
Primavera.
1 de abril, ese día, ¿eh?
¿Sí? ¿Ese día? Sí. Ah, que es, vale, que sale otra vez el EGM.
Claro. Yo creo que
200. Pues ese día libro, justo ese día no voy a venir.
Huele a azar.
200.000 tenemos.
Mensajes,
¿eh?
Digo, dale, publicidad.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.